La palabra del Señor en Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, declara: Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, nuevamente invocamos tu nombre para que tú nos capacites de tal manera que oigamos tu palabra con reverencia, con atención, y que tú cumplas tu palabra, que nos mires con tu favor y nos bendigas. Oh, que tu pueblo, al ser enseñado, cumpla y obedezca tu palabra, especialmente en aquello que tiene que ver con la adoración. Esto te lo suplicamos en Cristo. Amén. La semana pasada hicimos un repaso sobre lo que es la adoración congregacional. Aseveré y demostré por las Escrituras que la adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Él se merece por la gloria inefable de su ser divino y por sus y por sus obras maravillosas, especialmente por la magnificencia de su obra redentora en el Señor Jesucristo. Después de haber considerado la naturaleza de la adoración congregacional, pasamos a considerar otros aspectos de esta adoración. Consideremos en primer lugar el objeto de la adoración. El objeto de la adoración congregacional no es el hombre ni el diablo, Dios. Dios es el único objeto de la adoración. Jesús dijo: Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. Ahí recae el énfasis, solo a Él servirás. Mateo 4, versículo 10. Solo Dios es el único ser que debe ser adorado por todas sus criaturas. Como Morris dijo, los honores divinos pertenecen solamente a Dios. La adoración y esta clase de servicio no deben ofrecerse a los seres humanos ni a los seres angelicales, por alto que sean. Los términos adorar y servir en Mateo 4:10 se refieren a lo que solamente es propio de Dios. No importa cuán decorosas y embellecidas puedan ser nuestras ceremonias, o cuán vigorosos puedan ser nuestros ejercicios religiosos, si no los hemos dirigido a Dios, no habremos adorado a Dios. Ya que el hombre, y aún el cristiano por su corrupción remanente, tiende a centrarse en sí mismo y a llamar la atención a su persona, debemos de cuidarnos siempre de que el culto a Dios no se convierta en una plataforma para adorar al hombre, es decir, los gustos, las preferencias y los deseos de los hombres. Lamentablemente, lo que caracteriza la adoración de algunas iglesias hoy es una adoración enfocada y centrada en el hombre. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos y evitar todo aquello en el culto que desvíe nuestra atención de Dios para dirigirla al hombre. Esto nos llama constantemente a examinar nuestras intenciones, nuestras motivaciones en la adoración. ¿A quién hemos venido a adorar? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. Por otra parte, el diablo siempre busca ser el objeto de la adoración. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Después de mostrar a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, el diablo atrevidamente le dijo: todo esto te daré, como si fuera de él. Ese no sabe sino mentir, engañar. Todo esto te daré si postrándote me adoras. El Señor le reprendió inmediatamente diciéndole: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La adoración que se lleva a cabo en las falsas religiones es la expresión del esfuerzo del diablo por impedir que los hombres adoren a Dios. ¿Para qué? Para que le adoren a Él. Esto puede pasar en la iglesia si el culto se convierte en una plataforma para satisfacer los gustos y deseos de la gente, o se convierte en un lugar para ostentar nuestros dones y talentos, o para ser el objeto de la admiración o la atención de los hombres. Esta es una de las razones por las que Pablo da instrucciones específicas sobre la manera en que las mujeres deben vestirse en la iglesia. Hermanos, la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3 dice: Timoteo, te escribo estas cosas, versículo 14, esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Te escribo estas cosas para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y en lo que respecta a la adoración, especialmente en la adoración, Pablo le dice a Timoteo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, no con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan temer a Dios. Imagínense que la señora Priscila Piñero viniera con un peinado a la iglesia, así de alto, así de alto. Ya tiene suficiente para llegar más o menos ahí. Entrenzado, con perlas, joyas de oro, después con un collar de perlas. El punto es que ella venga aquí, así, a tocar el piano. ¿Hacia dónde van los ojos de la gente en la iglesia? ¿Te ves la idea? No, hermanos, no es que una mujer no pueda tener alguna prenda. Es cómo la usa y qué es lo que usa. ¿Ah? La mujer ni el hombre deben llamar la atención en la iglesia. Un hombre que viene con su camisa, ¿ah?, con esos mollerotes, ¿ah?, que casi la camisa se rompe, ¿no? Eso llama la atención. Eso llama la atención. Esa persona está llamando innecesariamente la atención. Este no es el lugar. Si es que hay un lugar para tal cosa, para un hombre que teme a Dios. Dios es el que debe ser el centro de todo, de toda la atención. De manera que la mujer debe vestirse con modestia. Debe de tener ese sentido de lo adecuado y decoroso. Cada cosa tiene su lugar. Por consiguiente, nosotros no podemos hacernos el objeto de la adoración, sea hombre o sea mujer. Cosas tan sencillas. ¿Y cómo? La gente las ignora. Nuestra vestimenta no debe llamar la atención a nuestras curvas, si las tiene, ni a nuestras partes privadas. Estas cosas llaman la atención y ciertamente no hace de Dios el centro de adoración, sino esa mujer y ese hombre. Dios nos llama a adorarle a Él en la iglesia. Y la manera en que vestimos es importante, hermanos. Así usted debe de enseñar a sus niños desde pequeños. Ay, es que son pequeñitos. No, no, no. Desde pequeño usted empieza a enseñarle la modestia. La modestia. El pudor. Todo lo contrario a lo que enseña nuestra sociedad. Nosotros no podemos dejarnos controlar por el mundo. Nosotros somos los que tenemos que decirle y enseñarle al mundo cómo vivir y cómo vestir. El único objeto de la adoración es Dios. Y es Dios como Él se ha revelado. Esto nos indica que no debemos pasar por alto el gran privilegio que nosotros los creyentes tenemos de adorar a Dios según la luz que nos imparte la revelación completa que hemos recibido en Cristo. Esto da a nuestro culto a Dios un matiz distintamente cristiano. El profesor John Murray lo explica de la siguiente manera. Solo Dios es el trino Dios. Los creyentes del Nuevo Testamento no adoraron a otro Dios que el Dios del Antiguo Testamento. Pero los creyentes del Nuevo Testamento adoraron al verdadero Dios según la luz de la revelación que Dios dio de sí mismo en la encarnación del Hijo y la venida del Espíritu en Pentecostés. Esta es la característica asombrosa de la adoración de los santos, que sin ninguna conciencia de ruptura o discontinuidad, el Dios que adoramos, que es uno, ahora se concibe claramente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6, primera a los Corintios 8, 6. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. En el Antiguo Testamento, una forma característica de expresar la adoración al verdadero Dios fue la de invocar el nombre del Señor. La característica de los creyentes del Nuevo Testamento es que ellos invocan el nombre del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:2. Permítame repetir esto. Hay una diferencia. Cuando la gente empieza a decir el Antiguo Testamento, sí, hay cosas ahí que son muy pertinentes para nosotros, pero tenemos que ser guiados en eso por la luz que hemos recibido en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, una forma característica de expresar la adoración al verdadero Dios fue la de invocar el nombre del Señor. La característica de los creyentes del Nuevo Testamento es que ellos invocan el nombre del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:2. Nuestra adoración, hermanos, es trinitaria. Nos dirigimos y adoramos al Padre por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Pues, después de considerar la naturaleza y el objeto de la adoración, pasemos a considerar la actitud de la adoración con la que debemos adorar a Dios. ¿Cuál es la actitud que caracteriza la verdadera adoración al Trino Dios según las enseñanzas de la palabra de Dios? La adoración cristiana se caracteriza por una actitud reverente, sincera y simple. La adoración cristiana, según la luz y la guía del Espíritu Santo, mediante su palabra en el Nuevo Testamento, la adoración cristiana se caracteriza por una actitud reverente, sincera y simple. Pero en esta mañana no vamos a tocar esos tres puntos, pero sí vamos a hablar de la reverencia. La adoración cristiana se caracteriza por una actitud reverente, sincera y sencilla. Esta actitud se debe reflejar en todos los elementos de la adoración y en la manera en que adoramos a Dios. La adoración, la verdadera adoración, la que agrada a Dios, la que la acepta en Cristo. La adoración nace de la aprehensión de la grandeza de Dios. Y cuando esto ocurre, el temor de Dios y la reverencia serán siempre, inevitablemente, su fruto. La verdadera adoración requiere una actitud reverente hacia Dios. La idea de reverencia se expresa en el término hebreo shasha, comúnmente usado en el Antiguo Testamento para referirse a la adoración a Dios. La palabra pros, cuneo, que se usa en el Nuevo Testamento para traducir shasha, significa inclinarse, postrarse, arrodillarse, inclinarse por respeto, doblar la rodilla, rendir homenaje, honrar el valor de otro, adorar. En el griego clásico, proscuneo quería significar en forma literal el acto de desplomarse ante una deidad. El término proscuneo también significa hacer reverencia. El segundo libro de Crónicas, 7:3, ilustra la actitud reverente con que nosotros también tenemos que adorar a Dios. El segundo libro de Crónicas, 7:3, dice: y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron, rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Dios demanda que reconozcamos su majestad, su grandeza, que tengamos en alta estima su grandeza y que nos postremos reverentemente delante de su santa presencia. La reverencia a Dios es un profundo respeto, amor y veneración por Él. La reverencia y el temor piadoso forman el corazón de la adoración cristiana. La reverencia a Dios en la adoración no fue algo que Él exigió solamente de su pueblo antaño, sino que es una actitud que Dios requiere de todas sus criaturas racionales y especialmente de los santos en todo lugar y en todo tiempo. Hebreos 12, versículo 28 y 29 declara, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, está hablando a creyentes, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio, una adoración aceptable, ¿cómo? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Por lo que Dios es y Dios no cambia, es inmutable. Él es fuego consumidor, Él es santo y su santidad consume todo aquello que se opone a Él. Dios es santo y justo. El Dios del Antiguo Testamento no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y será así para siempre. Por lo que Él es, Él demanda entonces que cuando tú te acerques a Él para adorarle, lo hagas con temor y con reverencia. Lamentablemente el espíritu irreverente de nuestra generación, influido por el lenguaje y la cultura de Hollywood, ha cultivado una informalidad y falsa intimidad que escasamente se puede detectar la noción de la reverencia en nuestra sociedad. El concepto de la reverencia en nuestros días es algo vago, raro o casi olvidado. Es una actitud que muy poco se valora. Más bien se promueve la informalidad, la trivialidad, el relajamiento y la distracción. Por esta razón, como otro señaló, mucha de la adoración actual está orientada consciente o inconscientemente hacia la idea del entretenimiento. Algunos pastores se encuentran bajo tremendas presiones que los llevan a hacer cultos que sean vivos, informales, prácticos, relevantes y recreativos. El temor constante es que los miembros dejen un estilo de adoración aburrido para ir a otra iglesia con la mejor música, con una congregación que es más joven, con una mejor iluminación y un mejor sistema de sonido. Los sermones se convierten en mensajes más orientados a las necesidades sentidas que a llevar a la gente a reconocer lo que según la Biblia son las necesidades fundamentales de los hombres y de las mujeres caídos. El mensaje se entrega por alguien que trata de parecerse a una persona común y no como un siervo de Dios, administrador oficial de los misterios de Dios, que ha sido llamado por Dios a manejar la palabra con precisión y cuidado y a predicarla con autoridad, urgencia y de una manera persuasiva. Cuando yo estoy aquí, yo no vengo a este lugar como cualquier individuo. Vengo como representante y embajador de Cristo que me llamó como ministro del Evangelio. Yo no vengo aquí a entretener. Yo vengo aquí a predicar la palabra de Dios. Y vengo a persuadirte. Es predicar la palabra para persuadirte a obedecerla.
¿Por qué? Porque la palabra, no de los hombres, sino de Dios. De ahí que tomamos suficiente tiempo para exponer. Y si podemos alcanzar vuestra conciencia, iluminarla con la exposición de las Escrituras, entonces es nuestro objetivo que tú seas persuadido para hacer la voluntad de Cristo, para servirle a Él y obedecerle.
Yo no estoy aquí para entretener. Oh, que de una manera natural hay algo de humor que sale así, fluye en una forma de esa forma natural, esas cosas a veces suceden, pero yo no estoy aquí para entretenerte. Esto no es un teatro. Lamentablemente, eso es mucho de lo que sucede hoy en día. Un artículo por Edward Fairley afirmaba que la adoración contemporánea crea un tono informal, confortable, dialogal, jocoso, placentero y a veces encantador. La impresión que da esta adoración no es que Dios es santo, 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 sino encantador, encantador, encantador. Algunos de los que promueven y defienden la adoración contemporánea hasta se atreven a negar que existe una distinción entre el propósito de la adoración y el propósito del entretenimiento. En el libro titulado El entretenimiento y la evangelización, uno de los pastores de una mega iglesia argumentaba que la adoración eficaz se mide por la medida de si es un buen entretenimiento. Entonces tenemos que concluir que si no entretiene, no es una adoración o no es una adoración eficaz. Esta forma de pensar procede de personas que se han criado en la era del entretenimiento. Para ellas la iglesia no es lo suficientemente interesante o estimulante. Para hacerlo tienen que divertir a la gente. Un teólogo conocido expresa este sentir de una manera sutil en su libro La adoración en el Espíritu y en verdad. Él afirma, y cito, que la adoración debe llevarse a cabo en un culto informal y amigable, en un ambiente acogedor, donde el estilo del lenguaje y la música sean contemporáneos. Si seguimos su lógica, el estilo de adoración se convierte en un asunto de gustos. Esa lógica no es bíblica. La adoración no es un asunto de gustos humanos o de preferencias humanas o de lo que alguien pueda pensar sobre lo que le gusta a Dios. La adoración que a Dios le agrada y que Él acepta no se acomoda a los gustos y a las preferencias de los hombres. Su sustancia, los elementos de la misma, los elementos fundamentales de la misma, no lo determina la cultura, ni el ambiente en que viven los hombres, ni en la composición de la congregación. Su objetivo no es entretener o relajar al hombre. La adoración que honra a Dios y que Él acepta es aquella que es coherente con su grandeza, con su majestad y carácter santo. Porque hemos recibido un reino inconmovible. Dios ha mostrado su gracia salvadora que nos ha librado de las ataduras del pecado, nos ha librado del mundo y del diablo. ¿Para qué? Para que le sirvamos, le adoremos. ¿De qué manera? Con temor y reverencia. La adoración que honra a Dios es aquella que es coherente con lo que Él es. Es aquella que Dios revela y dicta en su palabra. Por ser Dios lo que Él es, la adoración a Él no admite ni fomenta la irreverencia. Cuando Moisés vio la gloria de Dios, Dios proclamó su nombre. ¿Cuál fue la reacción natural e inmediata de Moisés? Dice la Biblia, se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Éxodo 34, versículos 5 al 8. Según la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29, en el contexto de la adoración en el cielo y en la iglesia, lean el pasaje en su casa, Dios exige reverencia. Ofrezcamos a Dios un servicio o adoración aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cito, la adoración irreverente es una violación del estilo santo de Dios. Dios desea una adoración reverente, adoración que refleja la seriedad inherente de la religión que requiere la muerte del hijo, de su hijo unigénito, para redimir a un pueblo escogido de las cadenas del pecado y la miseria a fin de llevarlo al gozo de la gloriosa bendición de los hijos de Dios. Es importante añadir que la reverencia no es el producto de ceremonias elaboradas. Generalmente es raro encontrar la verdadera reverencia en esas ceremonias. Por esta razón, Calvino dijo, donde hay una gran ostentación en las ceremonias, la sinceridad del corazón es algo raro. Por consiguiente, la reverencia debe estar acompañada por la simpleza. La reverencia en el culto no se puede cultivar en un ambiente que fomenta el entretenimiento. Esa clase de ambiente que anima a los miembros de la iglesia y a las visitas a aplaudir la presentación teatral, musical o espectacular de una persona, grupo musical o predicador en un culto, no fomenta la reverencia que Dios exige en la adoración. Más bien fomenta la jovialidad superficial o el relajamiento carnal que milita contra la reverencia. Además, tiende a quitar la atención de la gente de Dios, de su glorioso ser y de la verdad predicada, y la dirige hacia el hombre. Aún más, el ambiente ligero en que se anima a la gente a aplaudir puede fácilmente neutralizar el efecto de la predicación de la palabra de Dios. Hoy en día se ha hecho muy popular este asunto. El predicador predica, y una verdad, la gente le llama la atención y allá va todo el mundo. Pa, 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 pa. Pastor Martínez y yo fuimos a una de esas mega conferencias. Por varias razones, y hubo un predicador que estaba predicando la palabra de Dios. En un punto determinado, aseveró, afirmó algo muy importante que debía de haber dejado a la gente pensativa, meditando, y que el impacto de esa verdad proclamada fuera enterrada en el corazón y en la mente. Ah, ¿qué pasó? En ese momento empezó todo el mundo, todos los que estaban allí, o la mayoría, a aplaudir. Pa, 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 pa. Esa clase de culto, reunión en la iglesia, donde las personas presentes aplauden a los cantantes o ejecutantes de alguna actuación y se asombran al ver las habilidades de los músicos, en vez de centrarse en Dios o en la palabra predicada, generalmente no crea un ambiente que conduce a la reverencia, sino un ambiente relajado e informal. Tal ambiente no se asemeja a la adoración que Dios requiere en la iglesia, ni a la adoración que se lleva a cabo delante de su presencia en el cielo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Hermanos, debemos tener la actitud de los ángeles. En Hebreos capítulo 12 dice que nosotros no nos hemos acercado a una montaña que se podía tocar, sino a donde, a Sion, es decir, a ese lugar especial donde está Cristo y los espíritus hechos perfectos y los ángeles alabando y adorando a Dios. Nosotros nos hemos acercado a tal asamblea. ¿Y cómo adora tal asamblea? Pues lo hemos leído. Con reverencia, con temor. Debemos tener la misma actitud del salmista. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Salmo 5, versículo 7. Pastor, Antiguo Testamento, sí, pero en este caso el Antiguo Testamento está diciendo la verdad que subraya el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12. Y hermanos, estas cosas se deben enseñar a los niños. No hay nada mágico en estas paredes. Son cosas inertes. Cuando el culto termina, soltar a los niños a que corran, salten y brinquen. ¿Les estará ayudando eso a entender el lugar especial en que se encuentran con la iglesia reunida, donde acabamos de adorar al Señor? Eso después, ¿pero qué? Antes. Te sientas con los niños y les dices a qué vienes a este lugar y a qué venimos y a quién vamos a adorar y cómo debemos hacerlo. Preparas a tus niños con instrucción, aún la manera en que se visten. Esto es importante, no lo parece, pero lo es. Es poco a poco que se inculcan estas cosas en la mente y el corazón. Sobre el aplauso en la adoración, Gardner Hall, y es importante decir esto porque hoy en día esto está, mire, esto se hace por aquí y allá y la gente lo hace siguiendo a los demás. No ve las implicaciones de estas cosas. Sobre el aplauso en la adoración, Gardner Holt escribió un artículo que brevemente y de forma equilibrada muestra la incoherencia de esa práctica con la adoración reverente. Él escribe: muchas iglesias de Cristo han sido afectadas por las modas en las iglesias evangélicas y protestantes. Por tanto, algunos hermanos están comenzando a defender que hermanos den palmadas al ritmo de las canciones y también aplausos en la predicación o otra parte de los cultos. Las dos prácticas son mencionadas en el Antiguo Testamento, pero no autorizadas para las iglesias del Señor en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, las palmadas no parecen tener que ver con la adoración, sino con la celebración o con la desaprobación. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 12, Salmo 47, versículo 1 y Job 34, 37. Las dos prácticas son dadas hoy a Dios en forma presuntuosa porque a los hombres les gusta y no porque Dios las ha pedido. Ninguna de las dos prácticas ofrece a Dios frutos de labios, tipo espiritual de alabanza que Dios pide en el Nuevo Testamento, Hebreos 13, 15. Las dos dan énfasis al aspecto carnal de la música. Como en las iglesias sectarias, ahora en algunas iglesias de Cristo dan aplauso para los predicadores u otros que agradan la congregación. U otros que agradan a la congregación. La defensa más común de esta práctica es que equivale a decir amén. La palabra amén en hebreo significó originalmente firme. Llegó a significar cierto, verdad. La palabra griega usada para traducir la palabra hebrea significa que así sea. El enfoque del amén, y esto es muy importante, el enfoque del amén es el mensaje, porque con él afirmamos que el mensaje es firme y es verdad. En la adoración bíblica debemos enfocarnos en Dios y en su mensaje. Decir amén es autorizado en el Nuevo Testamento y armoniza con este propósito divino. El enfoque del aplauso es el mensajero o la persona, no el mensaje. Hace que la gente se enfoque no tanto en Dios ni su palabra, sino en el mensajero o persona que le ha agradado. El aplauso no es autorizado en el Nuevo Testamento. La Enciclopedia Británica relata lo siguiente acerca del aplauso en la historia de la Iglesia. Cuando el cristianismo llegó a ser de moda, las costumbres del teatro fueron aceptadas en las iglesias. Un predicador, Pablo de Samosata, anciano, oiga bien, de la iglesia en Éfeso, en el año 260 después de Cristo, incitaba a la congregación a aplaudir sus predicaciones al agitar un paño de lino. El aplauso de la retórica de predicadores populares llegó a ser una costumbre bien establecida hasta que desapareció bajo la influencia de un espíritu más reverente. El aplauso hoy en día también viene no de la Biblia, sino de fuentes mundanas como el teatro, y es mi oración que también desaparezca bajo la influencia de un espíritu más reverente. La verdadera cuestión al considerar estas y otras prácticas nuevas ¿es necesario tener la autoridad del Nuevo Testamento por todo lo que ofrecemos al Señor? ¿Tenemos que quedarnos dentro de la doctrina de Cristo? En muchas iglesias se han alejado mucho de este concepto cuidadoso de tener la autoridad divina por todo. Añade el escritor de este artículo, hace poco que hablé con un miembro de una iglesia de Cristo que apoya las palmadas, y él me tildó de legalista por decir que debemos quedar dentro de lo escrito. Pero respetar la autoridad de las Escrituras y evitar la presunción humana no es ser legalista, es respetar a Dios. Ya que la reverencia es un requisito para adorar a Dios y oír provechosamente su palabra, tenemos que cultivarla y evitar cualquier cosa o práctica que no nos permita hacerlo. ¿Entienden ahora por qué nosotros no aplaudimos? ¿Entienden ahora por qué nosotros no promovemos esa clase de megaconferencias donde se aplaude? ¿Por qué sustituir el amén por el aplauso? Nos dio Dios a nosotros esa autoridad. Hermanos, esto es importante porque el amén tiene sus propósitos. Cuando el predicador predica la palabra, el Espíritu Santo ha llegado y esa palabra como una flecha llega al corazón. ¿Ah? Es como cuando usted entierra un clavo. El amén viene a ser el martillo. Entra la palabra. El amén viene y lo entierra profundamente. Para que no vuelva a salir del corazón y la conciencia. El énfasis es, esa es la verdad. El énfasis es la verdad. No es como lo dijo el predicador. Y qué buen catedrático, predicador, orador, es tal persona. Ya que la reverencia es un requisito para adorar a Dios y oír provechosamente su palabra, tenemos que cultivarla y evitar cualquier cosa o práctica que no nos permita hacerlo. La atención humilde y reverente de la palabra de Dios será recompensada, obtendrá la bendición del Altísimo, pues escrito está por el Espíritu de Dios. Isaías 66:2, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra, que es reverente, oye la palabra con una actitud reverente. Es Dios quien habla. Pastor, usted es anticuado. Pues mira, si tú me quieres llamar anticuado, prefiero morir anticuado. Pero aquí se va a hacer lo que dice la palabra de Dios y no lo que la cultura o la gente prefiere o le gusta. Y el día que ustedes no quieran eso, entonces me agarran, me encadenan y me botan de aquí. Dios no me llamó a mí a ser un predicador popular. Dios me llamó a mí a mantener y sostener su palabra. Cueste lo que cueste. La reverencia, hermanos, no excluye el gozo ni la confianza en Dios. Salmo 95:1-2. Sin embargo, la necesidad de la reverencia y la seriedad en la adoración requiere que cualquier expresión de emoción apropiada en el culto a Dios debe estar gobernada por la moderación, el dominio propio y sobre todo respeto por lo que Dios es y por la conciencia de nuestro lugar delante de Él. Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. El objeto de la adoración es Dios. Debemos adorarle con reverencia. Chamberlain tiene toda la razón al decir, en la adoración espiritual se necesita una profunda reverencia. De nuevo el Evangelio elimina el terror, pero no la veneración hacia Dios. Hasta los ángeles que no tienen que avergonzarse de pecado se cubren el rostro delante de Dios. Los ángeles caídos sienten un temor servil. Mientras que los hombres redimidos sienten un temor piadoso. Para con nosotros, Dios en Cristo pone a un lado las demandas de su justicia, están cumplidas en Cristo, pero nunca las demandas de su majestad. Por lo tanto, es nuestro deber adorarle con un espíritu o una actitud reverente. Quiera el Señor tomar estas cosas, hermanos, y grabarlas en nuestros corazones. Dios es el objeto de la adoración. Debemos adorarle con reverencia. Para poder adorar a Dios con reverencia, tú tienes que guardar tu corazón. Tú tienes que examinarte al llegar aquí y decir, ¿dónde estás, corazón? Si ustedes entienden a qué hemos llegado aquí, no se van a sentir frustrados, desanimados. ¿Por qué? Porque ustedes no vinieron aquí para ser entretenidos ni distraídos. Vinieron aquí para adorar a Dios y oír la palabra de Dios. Queridos hermanos, ustedes oren por este púlpito. Ustedes oren por los hombres que predican y enseñan en este lugar, para que estos hombres sean enseñados por Dios y siempre se mantengan proclamando la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo, le guste o no le guste a la gente, sea popular o no, o la no importa lo que diga la cultura. De esta manera Dios será honrado. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Te suplicamos que tú nos ayudes a estar firmes por las influencias poderosas de tu Espíritu y la luz de tu palabra. Te suplicamos que tú perdones, que tú nos perdones por las veces que llegamos a este lugar con una actitud irreverente. Cuando no vinimos aquí meditando y orando, y pidiendo la influencia de tu Espíritu, y deteniéndonos a pensar en tu grandeza, en tu gloria, y hemos venido a ofrecerte algo que no es coherente con lo que tú eres y lo que tú demandas en tu palabra, en la adoración. Guarda esta iglesia, perdónanos, trae luz al pueblo evangélico. Te pedimos estas cosas para que tú seas honrado en este lugar y en cada iglesia de Cristo. Amén.